Hola amigos, bienvenidos al grupo de Jesús, Príncipe de Paz. Nos reunimos en el nombre de Jesús, que prometió estar presente en medio nuestro cuando dos o más nos reuniéramos en su nombre. Y atendiendo a esa promesa, pues estamos aquí cada semana para ir conociéndole y descubriendo cómo era, cómo vivía, y de una forma sencilla, leyendo estos pasajes del Evangelio que nos van descubriendo su vida. Hoy tenemos un pasaje que es del final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, del 1 al 7. Que dice así. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero al mirar observaron que la piedra había sido ya corrida, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha que iba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo: «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Ahora, id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo». Pues estamos aquí reunidos por Jesús. Queremos ver dónde vive. Deseamos aprender a vivir como Él, ser sus discípulos y seguidores. Pero ¿dónde podremos verlo? Sabemos que murió, ejecutado en una cruz. Ángel, ¿quiere entrar?
José.
Hola, ya estás en el programa.
Ah, estoy pidiendo paso.
No veía que estuvieras pidiendo paso. Sí. Ya estás dentro. Acabamos de leer el Evangelio. Bueno, decía que sabemos que murió ejecutado en la cruz. Creemos que Dios lo ha resucitado, pero ¿dónde y cómo podemos verlo hoy nosotros? ¿No? Bueno, pues esta es las preguntas que se nos pueden plantear. El texto del Evangelio nos presenta el proyecto de estas tres mujeres que habían ido a embalsamar a Jesús, que llevaba enterrado ya más de 30 horas, ¿no? Y bueno, pues Su problema era cómo quitaremos la piedra aquella tan grande que pusieron, ¿no? Y claro, su sorpresa fue cuando se encuentran que la piedra estaba corrida. En este pasaje de Marcos nos habla de este joven que es el que les da la noticia de que Jesús ha resucitado y que le dé el aviso a Pedro y a los demás para que vayan a Galilea, que allí él les espera. Lo veréis en Galilea. Bueno, mensaje que luego costó a los apóstoles entender. Tuvieron que volver, ver cómo estaba la sepultura. Estas mujeres están locas. ¿Por qué nos vienen y nos cuentan estas cosas? Y eso es, bueno, el pasaje que continúa el Evangelio. Pero nosotros estamos ahora en la meditación de este momento, de este pasaje. Queremos seguir a Jesús, queremos también saber dónde vive, poder ir a verlo, y nos dice ir a Galilea. Y sobre este pensamiento es sobre el que vamos a comentar hoy un ratito. Por si se os ocurre algún comentario que hacer, podéis abrir los micrófonos. Ángel, te lo cerré antes, perdona. Pero puedes abrirlo si quieres.
Hola.
Ramón, adelante.
Buenas noches a todos. Este pasaje, en realidad, siempre lo he escuchado en los ejercicios espirituales. Y lo que me llama la atención del pasaje es la disponibilidad de las mujeres, la preocupación de las mujeres de que el fallecido Jesús no estaba embalsamado correctamente. Y ellas no se preocupan de quién le va a quitar la piedra o tal, sino que lo que hacen es comprar lo necesario para dejar correctamente al que han matado, en este caso a Jesús, correctamente embalsamado y con los perfumes que ellos tenían en su tradición. A mí, de estas mujeres, lo que me encanta es eso, la disponibilidad. Se levantan temprano, van a comprar y no se preocupan de quién le va a quitar la piedra, ¿no?, hasta que ya están delante del sepulcro.
Y siguiendo con la idea de Ramón, pues efectivamente ellas quieren inundar el tema de la sepultura porque efectivamente se le había sepultado tan deprisa por el tema del sábado. Se les hacía ya, digamos, un momento en el que no podían Dios hacer nada en el sábado. Entonces, les echaba el tiempo encima porque llevaron ahí a, se supone que a un cuerpo de Jesús de Arimatea, que era el que se supone que tomó esa sepultura, porque realmente un judío era una sepultura de un judío rico, no era una sepultura cualquiera, ¿no? Y bueno, el caso es que ellas lo que quieren es enmendar la cuestión de que no está bien embalsamado. Y claro, en el mundo, el problema que sucede es que ellas se preocupan de un muerto y no de un resucitado. O sea que ahí la teología que hay detrás es que lo que ellos van a hacer ya nada tiene que ver con Jesús. es una cuestión que ha pasado atrás, porque ya no es un cuerpo, no es un muerto, sino que ha vuelto otra vez a Galilea.
Gracias, Ángel. Bueno, he encontrado dos canciones relacionadas con este pasaje y os voy a poner la primera. La primera es la primera canción es de Kiko Argüello, del Camino Neocatecumenal, y está cantada por Esmeralda Velázquez. A ver si consigo ponerla.
Padre y del Hijo
Bueno, pues como veis es muy ceñida a los textos bíblicos y ellos proclaman el Evangelio cantando, da gusto. Narra el hecho que viene después, que es cuando Jesús se aparece y les encomienda la tarea de ir a predicar el Evangelio, ¿no? Pero yo quería preguntaros, ¿cuál es esta Galilea para vosotros? ¿Dónde pensáis que el Señor nos dice, Señor, ¿dónde estás? Y dice, bueno, pues vuélvete a Galilea que voy a hablar contigo. ¿Cuál es esa Galilea?
Al origen volver. No sé por qué hay un eco tremendo.
¿Hay eco?
Sí. Yo creo que es volver un poco al amor primero, o sea, como dice el Apocalipsis, es volver a lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros desde el principio. Es decir, recuperar aquello que quizá hayamos perdido. Y yo creo que ese es el sentido de volver a la idea, volver al inicio, donde Jesús predicó el reino, que es la madre de la criatura de la predicación de Jesús.
Gracias. Yo creo que, Ángel, para quitar el retorno, lo primero que se me ocurre es que te pongas unos cascos. Pero si no los tienes, ya te los consigo.
No, creo que hay alguno por aquí en casa.
Bueno. Javier, ¿querías decir algo? Javier, pon tu altavoz, digo, tu micrófono.
Pues sí, cuando yo escucho lo de Galilea, yo pienso siempre en por qué el Señor le iba a decir que volvieran a Galilea, ¿no? Al origen donde él inicia toda su predicación, ¿no? Yo creo que él se refería a que volvieran pues a una zona cuando los judíos iban en peregrinación y llegaban a Jerusalén. Hay una zona donde se juntaban para entrar todos al templo, ¿no? En Betfagé, ¿no? Y allí dormían y el día antes de que entraran en el templo se juntaban, después de varios días que llegaban caminando, ¿no? Desde Galilea. Y yo creo que les dice, id allí, ¿no? Id justo a la entrada donde nos preparamos para entrar en el templo. Porque ya ha llegado el momento que él anunciaba, donde ya no se adoraría a Dios solo en el templo, ¿no? Sino en todas partes, ¿no? O sea, es en el pozo de Sicar, ¿no? Cuando profetiza y les dice, llegará el momento que ni aquí ni en el templo, ¿no? Entonces, vamos a Galilea. Aparte del físico, ¿no? O el tema histórico, es un lugar del corazón, ¿no? Nadie que vaya a Galilea puede olvidar a Jesús en Galilea. O sea, andando de pueblo en pueblo, predicando, con sus discípulos detrás, ¿no? Viendo él, alguien que por primera vez en la historia va al encuentro de la gente, ¿no? Entonces, ir a Galilea, que es donde él va a ir a ti. O sea, Jesús cuando empieza su predicación de pueblo en pueblo, andando en cada ciudad, él es el que va a salvar. No vamos todos a un templo en peregrinación a ir allí a nuestro Dios. Jesús va a salvarnos, viene a por nosotros, ¿no? Y para mí ese es el Galilea, ¿no? el lugar del corazón donde Jesús sale a nuestro encuentro y camina con nosotros.
Muchas gracias. Sí, yo creo que es una visión muy buena. Vamos donde Él se encuentra con nosotros. Donde Él... Ha habido un momento que ha sido cuando me he puesto a apuntar y entonces se me ha ido la idea, he apuntado lo siguiente, pero se me olvidó apuntar la primera idea que iba a anotar, que era relacionada con la presencia actual de Cristo en medio de nosotros, que es la Eucaristía, ¿no? En algún momento, no sé por qué, me vino ese pensamiento, pero al apuntarlo se me fue. Bueno, no sé si Adela está conectada y quiere participar. No, creo que se ha desconectado.
Hola, perdonad.
Sí, Ramón.
Yo quería aportar en esto de Galilea, ahí como que Jesús convoca, es el que convoca y es el que dice el lugar en el cual nos convoca a todos. En este caso quiere convocar a los apóstoles y a sus seguidores en Galilea. Hoy a nosotros nos convoca en la Eucaristía. Es como una semejanza, que es el que tiene el inicio, el que inicia todo y organiza y nos llama.
Sí. Lo que quería era acercarlo a no solo al Galilea de hace 2000 años, sino esta lectura es actual, es de hoy. Quiero decirte que hoy es hoy cuando nos dice id a Galilea y nos lo dice a nosotros. Entonces quería buscar dónde nos está llamando Jesús a ir hoy a nosotros. Adela, me parece que se ha vuelto a conectar. No sé si quiere participar.
Hola.
Hola.
Acabo de meter el coche y de llegar a casa.
Ah.
Ahora comento. Venga, hasta ahora.
Bueno, pues hasta ahora. ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder tener conferencias de camino? Bueno, pues ya estás llegando. Bueno, vamos a leer lo que nos dice la guía de lectura de José Antonio Pagola. A ver si nos da alguna idea más. Yo creo que se está oyendo bien. Este relato es de una importancia excepcional. No solo se anuncia la buena noticia de que el crucificado ha sido resucitado por Dios, además Marcos explica a los lectores que quieran encontrarse con él el camino que han de recorrer para verlo y seguirlo. Los protagonistas son tres mujeres admirables: María Magdalena, Mariela de Santiago y Salomé. Han seguido a Jesús por los caminos de Galilea junto con otros discípulos y discípulas. Al llegar el momento de la ejecución de Jesús, no han huido cobardemente como los varones. Han contemplado angustiadas cómo los soldados romanos crucificaban a su querido Jesús. Han observado también dónde lo han sepultado. Y vienen ahora hasta el sepulcro para tener con él un último gesto de cariño y de piedad. No pueden olvidar a Jesús. Lo aman como a nadie. La primera, como siempre, María Magdalena, en sus corazones se ha despertado un proyecto absurdo que solo pueden hacer de su amor apasionado a Jesús: comprar perfumes para embalsamar su cadáver y ahuyentar el mal olor de la muerte. No pueden hacer nada más por él. No se dan cuenta de que es absurdo embalsamar un cuerpo que lleva ya muerto bastantes horas. No reparan en que es un horror acercarse al cadáver torturado de un crucificado. No importa. Ellas no olvidarán nunca a Jesús. Su muerte ha echado por tierra todas las esperanzas que habían puesto en él, pero no ha logrado apagar su amor. Por el camino, las mujeres recuerdan que una piedra cierra la entrada del sepulcro. Ellas se sienten impotentes para removerla. ¿Quién la podrá correr? La insistencia del evangelista, señalando que la piedra era muy grande, sugiere el poder de la muerte. Ante ella hay que perder toda esperanza. Las mujeres no podrán nunca liberar a Jesús de la muerte. Lo sorprendente es que al llegar al sepulcro observan que la piedra ha sido corrida. No se dice quién ha sido, pero el sepulcro está abierto. ¿Será que la muerte puede ser vencida? ¿Será que el sepulcro no es nuestro final definitivo? Ciertamente, no puede ser cosa de hombres. Ningún ser humano tiene poder sobre la muerte. La piedra es muy grande. ¿Será que Dios ha intervenido para resucitar a Jesús de entre los muertos? La sorpresa y el sobresalto crecen todavía más cuando al entrar en el sepulcro ven a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca. Sin duda es un mensajero enviado por Dios, pero está descrito con rasgos que hablan de vida y resurrección. Es un joven, en la flor de la vida. Está sentado, irradiando seguridad y autoridad. Está en la parte derecha, lugar que promete dicha. Viste una túnica blanca, color que simboliza la vida gloriosa de Dios. Las mujeres se asustan, pues donde ellas esperaban encontrar el cadáver de Jesús, solo ven signos de vida, juventud, luz blanca. ¿Estará Jesús vivo, resucitado a la vida de Dios, sentado a la derecha del Padre? El joven las tranquiliza: no os asustéis. No hay más saludos ni palabras que puedan distraer a las mujeres. El enviado de Dios les anuncia directamente su mensaje. ¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? Es un error buscarlo en el mundo de la muerte. Jesús no es un difunto más. No es el momento de rendirle homenajes, ni de llorarlo recordando piadosamente su vida admirable. No está aquí, les dice. No pertenece al reino de la muerte. Está vivo para siempre. Nunca podrá ser encontrado en el mundo de los muertos, lo inerte, lo extinguido. Mirad el lugar donde lo pusieron, dice. Grabad en vuestro corazón esta ausencia. No está donde sus adversarios lo depositaron. Ha resucitado, vuelve a decir. El crucificado está vivo. El Padre lo ha resucitado. El joven desea confiar un encargo a las tres mujeres tan fieles a Jesús. Han de salir de aquel lugar de muerte para comunicar a los discípulos y a Pedro algo sumamente importante. El mensaje es para todos los discípulos, también para Pedro, el discípulo que ha renegado directamente de Jesús. El mensaje es este: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo. Sin duda, el mensaje encierra un sentido más profundo que el meramente geográfico, porque hay que volver a Galilea. En Galilea se escuchó por primera vez y en toda su pureza la buena noticia de Dios y el proyecto humanizador del Padre. Si no volvemos a escucharlo hoy con corazón sencillo y abierto, nos alimentaremos de tradiciones y doctrinas venerables, pero no reconoceremos la alegría del Evangelio capaz de resucitar nuestra vida. En este grupo volveremos a Galilea a escuchar de labios de Jesús la buena noticia de Dios. Viviremos la misma experiencia que vivieron los primeros discípulos. A orillas del lago de Galilea empezó Jesús a llamar a sus primeros seguidores y seguidoras para enseñarles a vivir con su estilo de vida y a colaborar con él en la gran tarea de hacer la vida más humana. Hoy Jesús sigue llamando. En este grupo escucharemos su llamada a seguirlo. Él irá también hoy delante de nosotros, como iba en otros tiempos, por los caminos de Galilea. Por los caminos de Galilea se fue gestando la primera comunidad de seguidores de Jesús. Junto a él vivieron una experiencia única. Con él fueron aprendiendo a vivir, acogiendo, perdonando, aliviando el sufrimiento, curando la vida y despertando la confianza de todos en el amor insondable de Dios. En nuestro recorrido también nosotros viviremos la misma experiencia. Aprenderemos a vivir al estilo de Jesús. Los textos evangélicos que escucharemos durante nuestro recorrido nos ayudarán a caminar por Galilea, viendo que Jesús resucitado va delante de nosotros. Su presencia invisible adquirirá para nosotros rasgos humanos al leer los relatos. Su presencia silenciosa se convertirá en voz concreta al escuchar sus llamadas y sus palabras de aliento. Ir a Galilea tras el resucitado es vivir siempre caminando. No nos podemos detener. No podemos vivir mirando al pasado, pues el resucitado va por delante. Los discípulos de Jesús no somos solo miembros de una gran institución religiosa. Somos seguidores del resucitado. Él va también hoy delante de nosotros. Bueno, la siguiente canción que tengo preparada es En Galilea me veréis. Es una canción de Gonzalo Mazarrasa. La va a interpretar un sacerdote que tiene por nombre artístico Descalzo Music. Y hace un pequeño comentario e introducción a la canción. Porque es una lectura que se lee en Pascua, ¿no? En el momento litúrgico de esta lectura es cuando Jesús resucita, al terminar la Semana Santa, empezando la Pascua, el anuncio de Jesús resucitado. Por eso habla del tiempo litúrgico. Pero os lo voy a poner para que lo escuchéis y escuchéis esta canción, que me gustó mucho también. Perdón. Me he equivocado de canción. Y el programa ha decidido dejar de funcionar. Bueno, sorpresas que da la tecnología, pues lo apagamos. Y cuando quiera, porque se ha quedado ya atascado. Qué emoción. Ahí se fue. Lo volvemos a poner. Bueno, entonces, supongo que me dejará entrar. Vale. Aquí está. A ver si ahora funciona. Bueno. Tampoco funciona. Tengo que entrar a arreglar el tema de los controladores musicales de sonido y ponerle por qué tarjeta de sonido quiero que salga. ¡Ay, qué lío! Bueno, pues otro día os pondré la canción. Hoy no tenemos canción de Gonzalo Mazarrasa, interpretada por Descalzo Music, que buscaremos un momento para escucharla. Bueno, Adela ya llegó a su sitio, la tengo por aquí, y no sé si quiere participar. Que no está al día. Bueno, pues la he pillado así a matacaballo. Bueno, pues entonces seguimos nosotros. Bueno, tenemos también a Adriana, lo que no sé si tendrá posibilidad. Antes nos dijo que no tenía micrófono. No sé si ahora se podría conectar, pero bueno, si quiere conectarse, que nos lo diga y la ponemos también y escuchamos. Bueno, pues como veis, la presentación que hace José Antonio Pagola, cuando habla de Galilea, es porque introduce el proceso que va a seguir con nosotros a través de estos pasajes que él ha seleccionado para el grupo de Jesús y que nosotros iremos viendo día, semana tras semana, y por eso lo enfoca de esa manera. Pero bueno, destacar simplemente eso, que el Señor siempre nos lleva a la delantera en todo. Así que ya se encargará de que los aparatos funcionen cuando quieran y de que vayamos entendiendo en este proceso de conocimiento de Jesús y de acercamiento a su vida, pues todo aquello que piense que necesitamos en nuestro momento. Que por motivo de esta forma de hacer las reuniones, que no tenemos convivencia, que lo hacemos a través de estos chismes, pues no nos podemos saludar, ni podemos abrazarnos, ni podemos contarnos cómo va nuestra vida, porque ahí vamos, aquí me dice Javier con la cabeza, ¡ay, ahí va la vida! Peleándola, ¿no?, día tras día. Y así es como vamos descubriendo al Jesús de la vida en medio nuestro, pues en cada momento. Algunos serán momentos de cruz, otros serán momentos pues de mucha ocupación y trabajo, donde poco tiempo hay para acordarse del Señor, pero bueno, todo se lo ofrecemos a Él y todo lo ponemos en sus manos para que nos guíe y nos ilumine. Pero está claro que el encuentro con Jesús es siempre un encuentro personal. Jesús puede estar presente en el corazón de cualquier persona con la que hablamos. Por tanto, en esa idea podemos por lo menos tratar con todo respeto y dignidad a toda persona con la que nos encontremos, incluso pues aquellos a los que normalmente no les prestamos tanta atención. Me estoy refiriendo quizás pues a ese mendigo que está a la puerta de la parroquia, o bueno, siempre hay personas. El otro día, yendo de camino, se pegó un porrazo una señora mayor camino de la iglesia, se resbaló con las hojas que están ahora cayéndose por todos los lados y genera un terreno muy resbaladizo, y la pobre señora se pegó un costalazo. En fin. Bueno, pues allí también estaba el Señor sufriendo con ella. Bueno, si alguien coge la palabra, yo intento poner la canción en marcha. ¿Quién se atreve? Adriana todavía no puede conectarse. Javier, tienes el micrófono abierto, te ha tocado.
Pues a mí me ha impresionado mucho cuando he leído otra vez este capítulo, lo que claman las mujeres, ¿no? Pero dicen, ¿quién nos correrá la puerta de la piedra de la entrada al sepulcro? ¿No? Dice, porque claro, en el Evangelio, cuando lo aceptas intelectualmente, todo lo que dice es verdad y más allá, ¿no? Entonces, realmente es una pregunta que Jesús, ¿quién es el que va a mover la piedra con la que tapen el sepulcro de cada uno de nosotros? Pues Cristo. Cristo es el que abre la puerta de la resurrección. Cristo es el que va a levantar las lápidas de todos aquellos que creamos en él, ¿no? Entonces, es curioso que las mujeres van pensando en cómo mover algo para entrar a hacer algo terrenal en la tumba. Y es el mismo Cristo el que a esa respuesta nos va a dar la gracia de abrirnos la tumba para que salgamos de ella todos a la vida del cielo, ¿no? Entonces, y otra reflexión que me llama mucho es el miedo, ¿no? O sea, cada vez que uno vive una experiencia espiritual, yo siempre recuerdo, cada vez que alguien habla de no tengáis miedo, es la figura de San Juan Pablo II, ¿no? Diciéndonos a todos, no tengáis miedo, ¿no? Y es lo que le dice el ángel, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo ante la presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué no se van a asustar las mujeres de ver allí un ángel, ¿no? ¿Por qué nos estremecemos ante la presencia del Señor cuando Él aparece en nuestras vidas y da miedo, ¿no? Da ese miedo terrenal, ¿no? O sea, ¿qué hay que nos impide abrir las puertas del sepulcro, ¿no? O sea, abrir las puertas del cielo, ¿no? Y no tener miedo, ¿no? Entonces, a mí me ha quedado lo de la piedra, lo del sepulcro y luego Pedro, ¿no? Porque él expresamente, el ángel, dice, a decir a los discípulos y a Pedro, ¿no? Pedro va a ser la vía con la que veamos a Cristo, ¿no? Es la iglesia. Es la iglesia. Mucha gente me dice, no, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Dice, fuera de la iglesia no hay compromiso. Fuera de la iglesia no hay salvación. Cristo es el cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces dices, bueno, y desde el primer momento Cristo va a constituirlo, ¿no? Esa figura de Pedro, ¿no? O sea, el que realmente tenía que ir eran sus discípulos y Pedro, porque a través de Pedro y de la iglesia, pues vamos a encontrarnos con Cristo, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Hemos hablado del ciego hace poco, de Timeo, y dices, bueno, pues estamos todos ciegos y la única certeza que tenemos es la de que vamos a morir. Pero precisamente Cristo pues nos ha traído esa buena noticia, ese evangelio, ¿no? El id, ¿no? Como cuando él ya asciende y dice, id y anunciad el evangelio, ¿no? Esa buena noticia, ¿no? Esa buena noticia es el mismo Cristo, ¿no? Él ha abierto las puertas del sepulcro para que todos no muramos, sino tengamos vida eterna.
Gracias, Javier. Creo que ya tengo resuelto lo del sonido. Ahora os pondré. Cuando hablabas de lo del miedo, dice, se me ocurren tantos miedos. Y el Señor, bueno, hay veces que solo pensando en Él se nos pueden quitar, porque certezas cada vez menos. Mirar en qué momento de la historia estamos. O sea, cada vez tenemos menos certezas de qué es lo que pasará mañana. No podemos hacer planes ni para las fiestas próximas. No sabemos si podremos reunirnos con la familia. No sabemos si comprar el pavo para 6 o para 25. Es que, qué tontería, ¿verdad? Pero toca vivir el presente, el hoy. Y Jesús es el dueño del hoy, porque para Él todo es hoy. Bueno, voy a poneros esta pequeña reflexión de nuestro sacerdote Descalzo Music. A ver si consigo. Ya me iba a equivocar otra vez.
Verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua a todos. Hoy el Evangelio nos muestra otro de los personajes a los que Jesús se manifiesta. Y de él de nuevo podemos extraer una breve actitud que nos pueda ayudar no solo a vivir este periodo.
Está gracioso. Sí, pero no sé cómo resolverlo.
¿Cuál sería el amor de María Magdalena que con solo oír pronunciar su nombre de labios de Jesús,
está muy bajo,
que la dice María,
se oye,
enseguida le reconoce, sabe quién es, sabe que es el resucitado, y le proclama, Rabuni, maestro, maestro? ¿Qué actitud más bonita para que todos tengamos, incluso que le pidamos al Señor, si nos falta fe, que pronuncie nuestro nombre? Para que creamos en Jesús resucitado, que nos dice que sube al Padre suyo y Padre nuestro, pero que le manda de nuevo que vuelva a sus hermanos a anunciarlo. No dejéis de anunciar la resurrección, no lo dejemos de hacer nunca.
Ha tirado el libro.
Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. La llama María y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuní se ha arrodillado a los pies del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedidle a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis. Rabuní se ha arrodillado a los pies del Mesías. verdadero rey. Él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, ahí me veréis. Rabuní, arrodíllate a sus pies, del Mesías, el verdadero rey. Él te envía, ve y a tus hermanos, hacen la vista al cielo y allí le veréis. Él te envía, el que estuvo crucificado, hoy vive entre los cielos y vida te ha dado.
Bueno, en este, en esta canción, que yo creo que se me escucha, ¿no?, habla también utilizando la lectura de Mateo, en donde no se le aparece ese ángel, sino se le aparece el mismo Jesús, que le dice, y ella le contesta a Rabuní, ella le contesta a María, y él le contesta. Esto de las versiones de los evangelios, un día estuve buscando, porque hay una recopilación donde vienen todos los evangelios juntos, para leerlos todos de a una. Pero yo no sé si eso tiene ventajas. El caso es que nos andamos aquí pasando de unos textos a otros y todos tienen sus matices y sus detalles. Pero es una maravilla, porque en cada uno el Señor pues nos subraya, nos marca, nos da una luz que podemos utilizar. Bueno, pues estamos casi llegando al final y nos vamos a quedar con esa promesa de que el Señor va a ir delante de nosotros y, pienso yo, preparándonos el camino, porque, a ver, no sabemos muy bien dónde está nuestra Galilea, pues ya se encargará también de darnos pistas, de llevarnos hasta allí, de prepararlo todo para ese encuentro con Jesús, en cada uno de, para cada uno de nosotros. Así que lo miro con mucha esperanza, con mucha alegría, con muchas ganas de conocer a Jesús, que es la otra canción que me gusta poner en este, en esta reunión, la de Yeshua, de quiero conocer a Jesús, ¿no?, que es el anhelo más importante, que por lo menos está en mi corazón, no sé si en el vuestro, yo espero que también. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa que añadir. Si no, podéis abrir los micrófonos, rezamos el Padre Nuestro y nos despedimos hasta la próxima reunión, con la esperanza, como os digo, de que el Señor va a prepararnos el camino, va a ir por delante de nosotros, porque está deseando que le veamos, que nos encontremos con Él. Así que es un anhelo grande y una ilusión muy profunda en mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues hasta el próximo día.
Muchas gracias por todo y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín.